Namo Padlikla Spiritu Santum, Dios ti salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tus mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo y llena los corazones tus fieles. Via tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe,
Amén.
San José,
Amén.
Santa Ignacio Loyola,
Amén.
Santa Faustina,
Amén.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Amén.
Bien, buenos días. En el tiempo de la cuaresma, que dura más o menos 40 días, sin contar los domingos, por eso es casi 50, porque 7 domingos, cae en esta cuaresma dos solemnidades muy grandes, donde solemos un poco de nuestro ayuno y nuestra penitencia, nuestra vida ascética, y podemos comer un poco de pastel. Y uno es el 19 de febrero, 19 de marzo, ese día que la semana pasada celebramos la solemnidad de San José. Pues espero que ustedes puedan cultivar una devoción muy fuerte a San José. San José es el santo más grande, tanto que yo hace 7 años formé un grupo de hombres dando por título el grupo de San José, poniendo los hombres en ese grupo bajo el patrocinio de San José. Y ellos están recibiendo muchas gracias, los hombres en el grupo están avanzando en la santidad, ¿no? Gracias a Dios. Mañana es un día muy especial para mí porque mañana es mi cumpleaños. Mañana es el día que yo fui bautizado. Yo tengo dos cumpleaños, fin de febrero, fin de marzo, ¿no? Y lo considero un día, fue el día más importante de mi vida. Todo empezó con mi bautismo. Y yo fui bautizado no en Michoacán, sino en Michigan. Básicamente, si vamos al origen de esa palabra, es lo mismo. Michigan es un nombre indígena aquí. Michoacán es un nombre indígena en México, ¿no es cierto, no? Y ese día de la Anunciación mañana fue el momento más importante en la historia del mundo, hace 2000 años, donde Dios mandó un ángel a la casa de Nazaret, a la Santísima Virgen María, invitándola, no obligándola, sino invitándola, ella de aceptar la encarnación. Es decir, de ser madre del Hijo de Dios. Y María había dicho, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Luego el Espíritu Santo cubrió a María con su sombra y María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese fue el momento más importante de la historia del mundo. Y como dice San Juan en capítulo 1, el verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. El prólogo de San Juan. Para ustedes, mañana no es día de obligación, pero sería, yo pienso, una falta de respeto a María no ir a misa mañana. No digo es pecado, pero no, si no van a misa mañana, híjole, ¿no? Si no fuera por el sí de María, no podríamos ser salvados, ¿no? Presa Maria es la causa instrumental de nuestra salvación. Causa instrumental es una expresión desde Aristóteles y Santo Tomás Aquino, que Dios usó María como el instrumento de la salvación. Claro, la salvación viene de Dios, pero María fue la causa instrumental de nuestra salvación. Por eso venga mañana, traigan sus hijos, adolescentes, tienen escuela, pero pueden venir a misa a las 6:15 y ofrecer su misa, comunión, dando gracias a María por haber colaborado en la salvación del mundo, ¿no? Y a lo mejor puede rezar una Ave María para mí, porque estoy celebrando ya 63 años de ser hijo de Dios, ¿no? Yo considero el número 25 muy importante. Es el día que nació Jesús, el día que yo nací, el día que yo nací como sacerdote, el 25 de mayo. Por eso 25 para mí es un número de importancia grande. Bien, entonces esa sería una introducción dándoles una visión panorámica litúrgica, un poco más amplia. La primera lectura hoy día es una de las lecturas más famosas en toda la Biblia, donde encontramos Moisés. Por eso voy a leerlo y hay tanto para decir, pero vamos a darles por lo menos 5 puntos y pasar a San Pablo y Dios mediante llegar al Evangelio de San Lucas. ¿Cada uno tiene hoja? ¿Tiene lápiz también? Muy bien, ok, bien. Sin hoja, lápiz, caminamos mal. Ok, lectura del libro de Éxodo. La Éxodo significa salida, okay, en hebreo. Éxodo, salida, ¿no? Ustedes van al teatro, van a ver en inglés, exit. Exit, salida del teatro, ¿no? Que Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro, Jetro, el sacerdote de Madián. Entonces Moisés se casó con una mujer que no era judía. El papá de su mujer era un sacerdote de otra religión. Que Moisés llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios. El Horeb, ok. ¿Por qué Moisés está en el desierto? Porque Moisés era un asesino. Moisés había matado una persona. Se había visto un Egipto que estaba maltratando a un judío y lo mató y lo escondió en la arena. Y el faraón escuchó eso y quería matar a Moisés, pero él se escapó. Él fue al pozo donde había varias mujeres y él ayudaba. Y una de las mujeres se le llevó a su papá y luego su papá era Jetro y se casó con una de las hijas de Jetro. Y ahorita él está apacentando o paseando un rebaño. Es muy simbólico porque Moisés va a ser el pastor del pueblo de Dios. Bien, sigamos. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que se leía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó, voy a observar este grandioso espectáculo. Porque será que la zarza no se consume. Y tú hace más que nada tú regresas a tu casa después de la plática de la misa. Y hay un arbusto o zarza frente a la ventana de tu casa. Está quemando, pero no se consume. Qué grande, ¿no? Inmediatamente se queda con la boca abierta en el sentido que ¿por qué no está consumiéndose este zarza? Es un milagro. Los puntos le voy a dar, hay varias interpretaciones simbólicas de este zarza quemando pero no consumiéndose. Sigamos. Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo, Moisés, Moisés, aquí estoy. Respondió él. Entonces Dios le dijo, no te acerques hasta aquí. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Hay muchísimo simbolismo en esto. Muchísimo. Muchísimo. Luego siguió diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído los gritos del dolor provocado por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Bueno, Dios está diciendo que los judíos estaban trabajando con los egipcios, pero estaban oprimiéndolo, obligándoles a trabajar más fuerte de su capacidad humana. Obligándoles a trabajar, pero más allá. Sería si tú estás en una fábrica, por 10 horas, trabajo muy duro, y su capataz dice, no, tú eres flojo, tú tienes que trabajar 12 horas con el latigazo. Llega el punto donde se rompe, ¿no? Entonces eso fue pasando con el pueblo de Israel. Entonces Dios escuchó sus gritos y va a mandar a Moisés para darles libertad. Moisés dijo a Dios, si me presento ante los israelitas, les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Muy importante ese nombre. Otra manera de interpretar, este es Yahvé. Okay? Entonces, yo soy el que soy. También es Yahvé, es lo mismo. Es como Juan y John, lo mismo, ¿no? Pero dos idiomas distintos. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas. Yo soy, me envió ustedes. Y continuó diciendo Moisés, tú hablarás así a los israelitas. El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre y así será invocado en todos los tiempos futuros. Palabra de Dios. Okay. Que tanto en esto, casi no sé dónde empezar, pero empezamos con, pongan Moisés. Es un símbolo preclaro de Jesús. Moisés es un símbolo preclaro de Jesús. Y le voy a explicar. Que Moisés fue llamado para sacar el pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés hizo pasar el pueblo de Dios por el Mar Rojo. Moisés imploró para que le diera algo para comer. Y Dios le dio maná. Maná fue un pan dulce. Maná significa, ¿qué es esto? Moisés llevó el pueblo de Dios de la esclavitud a la libertad. Okay, el paralelo con Jesús. Jesús fue mandado por Dios Padre al mundo para darnos libertad. No de los egipcios, sino la libertad del pecado. Jesús nos salvó no por el mar rojo, sino por su sangre roja. Porque sangre es roja. Entonces el mar rojo es la sangre de Jesús que derramó el Viernes Santo en la Santa Cruz. Y este maná que le fue dado de Moisés, Jesús es el nuevo maná porque él es el pan de vida. ¿Oyeron? ¿Ven la conexión simbólica entre Moisés y Jesús? Sí. Eso se llama en el idioma bíblico el uso de tipología. Tipología significa símbolos. Símbolos que representan una realidad más profunda. Una palabra sobre esto. Para entender que para ser católico, debemos usar nuestra inteligencia para entender más allá de los símbolos. Por ejemplo, ayer yo hice 6 bautizos. El bautismo tiene muchos símbolos. Si nosotros no usamos la inteligencia para entender los símbolos, los sacramentos es nada más que ritos. Ok, hablamos de símbolos humanos. Dado que yo estudiaba literatura, bueno, nuestro estudio es de símbolos también. Si uno tiene un baki er en letras en tien, debemos entender que es un símbolo. Símbolo es un hecho físico que tiene una realidad espiritual atrás. Ejemplo, si yo le doy la mano significa amistad. Si el esposo besa la esposa, símbolo del amor. Si el papá le da una nalgada al hijo mayor, es un símbolo doloroso que merece un castigo, ¿no? Si levantamos la bandera, 4 de julio, ¿no? 5 de mayo, ¿no? Es un símbolo de la virtud de patriotismo. ¿Qué significa patriotismo? Un amor sano por la patria. Si yo hago esto, es un símbolo, vengan. Si hago esto, es un símbolo que estoy enojado. Entonces nosotros comunicamos mediante símbolos, gestos. Si yo hago la genuflexión frente al Santísimo, es un símbolo corporal que estoy adorando al Santísimo. Yo debería escribir un libro sobre esto, ¿no? Y puede seguir hablando hasta mañana, ¿no? Hay muchos símbolos. Usted va a Guadalajara y está en el avión pasando por la aduana y hace esto. Está mandando un besito a su amorcita, ¿no es cierto, no? A pesar de ella se agacha, ¿no? Ojalá que no caiga sobre otra mujer, ¿no? Nosotros comunicamos mucho sobre símbolos. Entonces, para entender la Biblia, tiene que entender tipología, símbolos. Una más. En el bautismo, se lleva una vela. Una vela. Una vela chiquita. Pero en el bautismo también tiene una vela grande. Esa vela tiene nombre y apellido. Se lo presento. Esa vela grande. Que su nombre es Sirio, su apellido es Pascual. Se lo presento el señor Sirio Pascual. Okay? Su nombre es Sirio, su apellido es Pascual. Sirio Pascual simboliza Jesús, quien es la luz del mundo. Los padrinos, el padre que prende su vela, saca la luz del Sirio Pascual y va frente al bebé que ya fue bautizado con la llama. La llama que está brillando. Aquel que prende esta vela camina normalmente así. ¿Por qué? Porque es muy fácil que el viento que pase por la ventana que apague la vela. ¿Cuál es el símbolo para nosotros? La llama significa la presencia de Dios en nuestra alma. La presencia de la Santísima Trinidad que viene cuando estamos bautizados y se le gusta la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? Es la participación de la vida divina, la definición catequética de gracia santificante. Se paga, simboliza el pecado mortal. A mí me encantan símbolos. Yo soy poeta. Yo veo algo y luego veo atrás el significado más profundo. Yo podría darle una plática larga mirando la naturaleza y cuál es el símbolo atrás del sol, o el viento, o los colores, o las olas del mar. Soy poeta. Entonces, más allá de la realidad material, hay un mensaje espiritual. Por eso les había dicho, Moisés no es simplemente una persona que vivió hace más que 3,000 años atrás. Moisés simboliza a Jesús. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Estaba, él era pastor. Tenía un rebaño. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Ah, pastor. Moisés pastor, el rey David pastor, Jesús pastor, ¿ustedes tienen sus ovejas? ¿Sí? ¿Sí o no? Ustedes tienen que ser un buen pastor también, y yo soy sacerdote. Sacerdote tiene que ser un buen pastor. Entonces, las ramificaciones de la palabra, estoy tomando una palabra, dándole ya una plática de 25 minutos de una palabra. Por eso nunca termino de explicar todos los pasajes con ustedes, ¿no? Porque tomo una palabra y es tan rica. Eso viene porque yo hago mucha meditación, más que ustedes, ¿no? Uno medita, Dios da muchas luces. Con menos esfuerzo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da muchas luces. Moisés. Y además, Moisés fue un asesino. Muestra la misericordia de Dios. David fue un asesino adúltero. La misericordia de Dios. Nosotros a veces matamos con la lengua o con gestos. Pero Dios es misericordioso. Nos perdona. La virtud más grande de Dios es su misericordia. ¿Eh? Entonces, número uno es este rico simbolismo de la persona de Moisés. Amén. La próxima vez de leer Moisés, usted va a tener un entendimiento mucho más amplio. Gracias a la plática, ¿eh? Gracias, Padre. Y todo eso es gratis. Profesor, mal pagado, ¿no? Bueno, sigamos, tomamos la zarza. Ponga número dos, la zarza, ¿qué significa? Le voy a dar dos interpretaciones. Un símbolo es lo santo dan la virginidad perpetua de María. Qué bonito, ¿no? La virginidad perpetua de María es la zarza ardiente, quemando, no consumiéndose. Y nosotros tratamos de vivir la virtud de la pureza. Muy difícil. Pero importante para contemplar el rostro de Dios. Que puede poner número 3. Otra interpretación de la zarza ardiente es el tabernáculo, el Santísimo. Es el Santísimo. Que puede poner el número 4, Moisés está caminando y oye la voz. ¡Hey! ¡Párate! Estás pisoteando la tierra santa, la tierra sagrada. Quita tus sandalias. Moisés Las hermanas de Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad, en su convento, en su capilla no tiene banquetas. Tiene nada más que una forma muy sencilla. Yo he trabajado varias veces con las hermanas de Madre aquí, en Chile, Argentina, Paraguay, ¿no? Padre David todavía más, Quito, ¿no? He dado retiros con las monjas, ¿no? Y conferencias. Tiene en la pared, I thirst, yo tengo sed. La Madre Teresa quería saciar la sed de Cristo, pero al entrar, uno tiene que quitar las sandalias, o los zapatos, o los tenis. La próxima vez que vayan a visitarlos, ustedes van a entrar, ahora tiene que sacar los tenis, los zapatos, ¿no? Es un zapato que vale $1,000, tiene que sacarlos, ¿no? Y tiene que ir caminando, porque es la Tierra Santa. Entonces, esa Tierra Santa representa, en forma simbólica, el Santísimo. Aquí no tenemos el Santísimo, pero allá tiene el Santísimo, por eso uno entra con reverencia. Entra con reverencia frente al Santísimo y al entrar, ¿qué debemos hacer? Callarnos. Enseñar a los hijos. Callarnos. Pasa si tú entras en un templo, no un palacio, castillo, donde tiene un rey muy famoso. Si tú hablas, ¿qué va a pasar? Los empleados o príncipes del rey te va a dar un castigo, te va a meter en calabozo, tal vez te va a cortar la cabeza porque tú hablaste sin permiso. Si eso pasara en la iglesia católica, todos los católicos no tendrían cabeza. Como Frankenstein, ¿no? Que nos falta respeto por el Santísimo. Porque nos olvidamos es la Tierra Santa. Pero todas las penas estamos luchando con ustedes, sus hijos, y mantener respeto frente al misterio. Papa Benedicto XVI dijo que estamos perdiendo el sentido del sagrado en nuestras iglesias, ¿no? Perdiendo el sentido del misterio en nuestras iglesias. Entró el mundo en las iglesias, ¿no? Estaba escuchando una plática ayer, Papa León XIII había visto el humo de Satanás entrar en la iglesia católica. El humo de Satanás en el año 1884, ¿no? Hace más que 100 años, el humo de Satanás y Papa León escuchó una voz del diablo. ¿Quieres saber lo que dijo el Papa León XIII? Yo quiero. Dijo, dame tiempo para destruir la iglesia. Dijo Papa León XIII. Y Jesús dijo, le voy a dar 70, 80 años. Y mira lo que está pasando con la iglesia ahorita. Con abusos, Satanás había entrado en la iglesia. Luego, Papa León XIII había compuesto la oración de San Miguel Arcángel. Que algunos lo saben, ¿no? Todavía tengo que memorizarlo en español, pero en inglés, Saint Michael the Archangel, defenders in battle, bear protection against the wickedness and snares of Satan. Eso fue compuesto por Papa León XIII. Y dijo, hay que rezar eso después de todas las misas para poder dominar a Satanás. Hemos perdido el sentido del sagrado. Entonces, se trata de mantener mucho respeto frente al Santísimo. Entrar. y tiene que ser una buena genuflexión, ¿no? ¿Va bien? Muchos lo hacen así. Parecen un salón de baile, ¿no? Y no son bailarines, son católicos, ¿no? Y si no saben cómo hacerlo, manos juntos. Y con la rodilla tocando el suelo. ¿Ustedes tienen 90 años? 89. Yo soy más viejo y podría ser yo pienso, más rápido que ustedes, ¿no? Pero de no hacer la genuflexión, esa es pura flojera. Menos que tiene problema con la espalda o con tu rodilla, ¿no? Imagino, si tú vieres un billete de $1,000, ¡wow! Hasta postrándose, ¿no? Sí, tengo dinero, sí, ¡oh, $1,000! ¡Wow! Por la parte material, muy bien, nuestra salud regresa en un instante, ¿no? Por Dios, somos anémicos, flojos. Ok, hay mucho más, pero vamos a dar un punto más. Y pongan la importancia del nombre. La importancia del nombre en general, pero especialmente el nombre de Dios. La importancia del nombre en general, pero especialmente el nombre de Dios. Que sus hijos en el segundo año ya deberían ir pensando en cuál nombre escoger por la confirmación. Cuando yo hago bautizos por los últimos 20 años, noto que nombres muy raros. A veces tengo que pedir cómo se pronuncia este nombre, ¿no? Nombres inventados, nombres de telenovelas, nombres de flores exóticas encima de las montañas en África. Entonces hay que dar, cuando nazca tu otro bebé, darle un nombre católico. Perdóname, a veces los nombres son tontos, ¿no? Son tontos, ¿no? Y no darle un nombre de tu niño, un santo, el niño no tiene un santo patrón para ayudarle a llegar al cielo. No tiene nombre, no tiene un santo para ayudarlo. Mis padres nos dieron nosotros dos nombres. Dos nombres. Mi hermano mayor, Michael Joseph. Miguel José, nombre. Excelente. Hermano que me sigue a mí, Thomas Peter, Tomás Pedro. Dos apóstoles. El que sigue, Christopher James, Cristóbal, Santiago. Oye, mis padres tuvieron varón, y varón, y varón, y varón. Y finalmente la quinta fue una mujer. ¡Victoria! ¡Yeah! ¡Victoria! ¡Ja, ja! Mi hermana se llama Victoria. En honor de la Victoria en Compton, ¿no? East LA. En honor de la Virgen de la Victoria. Luego sigue mi hermano James Patrick. Tenemos un poco de sangre irlandés. La familia Escoba. James Patrick. Santiago Patricio. Luego mi hermanita, que nació casi 18 años más tarde que yo, ¿no? Mary Therese, María Teresa. Son nombres de santos muy famosos. En lugar de escoger un hombre que no tiene nada que ver con la fe, porque el catecismo de la Iglesia Católica dice que tiene que poner nombre de un santo o una orientación cristiana. Si no, somos desobedientes. Yo creo que la mayoría de ustedes, si tienen nombre de un santo, ni siquiera saben nada de tu santo patrón. Menos si te llamas Guadalupe, espero que sabes un poco de ella. Pero el nombre que Dios da a Moisés es, pongan Yahvé. Yo soy lo que soy. ¿Algún teólogo aquí? Yo sí. ¿Qué significa este nombre? Significa, le voy a dar un poco de filosofía teológica hoy, si me dan permiso, ¿no? Que nosotros hace 64 años atrás, hace 45 años atrás, hace 53 años atrás, no existían ustedes. Ustedes tuvieron un principio cuando, en el momento de la concepción. El momento de la concepción es cuando nuestra vida tuvo principio. Porque con la concepción que hizo Dios, Dios infundió un alma. Un alma que sería una chispa de Dios. El alma, dicen los filósofos, es el principio de vida. ¿Qué es la muerte? La separación del alma del cuerpo. Pero Dios, Yahvé, significa yo soy lo que soy, significa que Dios siempre existía. Ese es el significado de esta palabra, Yahvé. La existencia que no tuvo ni principio ni fin. ¿Te le gusta? Eso significa la eternidad de Dios. Uno de los atributos de Dios es su eternidad. Infinito. ¿Qué significa infinito? No tiene. Finito significa limitado. Infinito significa sin límites. ¿Sabe qué significa inmutable en español? Inmutable significa que no cambia. Y si cambia, significa hay imperfecciones. Nosotros estamos convirtiéndonos, tratando de cambiarnos esos días porque somos pecadores, caminando, esperemos hacia la santidad. Pero Dios es inmutable. Menos la humanidad de Cristo. En la humanidad de Cristo, Jesús iba creciendo en edad y sabiduría y gracia frente a Dios y los hombres, Lucas capítulo 2. Entonces, la humanidad de Cristo iba perfeccionándose, dice Santo Tomás de Aquino, experiencia, él iba creciendo en experiencia humana. Pero su naturaleza divina no podía cambiar porque Jesús es Dios. Porque ya tuvieron su curso en filosofía y teología. Me siento orgulloso de darle un poco de teología y filosofía. Amén. Bueno, pasamos a San Pablo. San Pablo. Está escribiendo la carta a los Corintios. Corinto, todavía hoy, Tierra de San Pablo es una ciudad rica a la orilla del mar. Y fue una ciudad donde había muchos pecados. Lamentablemente, cuando tiene marineros y cuando tiene ciudades al borde de y en mar hay mucha prostitución. Lamentablemente es la verdad, ¿no? Entonces, llamar a una persona en Corintio fue llamarlo una prostituta en el tiempo de Jesús. Entonces, ese fue el lugar donde casi había más conversiones en una ciudad con mucho pecador. Eso da mucho ánimo. Da mucho ánimo. Que los peores podrían ser grandes santos si abren su corazón a Dios. Como los ninevitas, el libro de Jonás, ¿no? Los ninevitas eran paganos, pero fueron convertidos por la predicación de Jonás. Que dijo, en 40 días Nínive será destruida. Y se convirtieron todos. El rey, hasta los animales, pusieron sayal y cenizas, ¿sí? Entonces, tener este en el fondo de la lectura, dice, porque no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. Y para todos la marcha bajo la nube, el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba. Esta roca era Cristo. A pesar de eso, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos, como lo hacían nuestros padres. No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Todo eso les sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. Por eso el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Palabra de Dios. Este último versículo siempre me tocaba a mí. El que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Se pensa que debe mantenernos en la humildad. Versículo número 6. Número 6. Todos nosotros podemos caer fácilmente. Todos podemos caer fácilmente. Que número 7 le voy a enseñar una oración. Caminar humildemente frente al rostro de Dios. Amén. Caminar humildemente frente al rostro de Dios. Caminar humildemente frente al rostro de Dios. Ocho. Si caigo, debo levantarme rápidamente. Si caigo, debo levantarme rápidamente. Nunchepi. 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 que voy a dar un ejemplo que pasa. En inglés, una palabra en inglés, to binging. Binging, ¿sabes qué binging? Binging significa uno cae otra vez, ¿no? Por ejemplo, si uno cae en la tomada, o la pornografía, o la droga, lo que sea. Hay personas que van postergando su conversión hasta que van a caer otra 20 veces. No. Muy común. Si uno cae en la droga, ok, inmediatamente confesionario. Antes que caiga el sol. Rápido. Rápido. Si no lo hace, ¿qué está formando? Si lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, está formando un hábito que se llama vicio. ¿Qué es el vicio? Vicio es la repetición de la misma cosa mala. Una virtud es la repetición de la misma cosa, pero algo bueno. Una virtud es rezar o rezar con su familia cada noche a las 8. Es una virtud. Si no, uno cae, bueno, se confiesa, pero todavía está arrastrando un vicio. Entonces, es mucho mejor caer una vez que caer 20 veces. Ese es el punto. Caer, levantarse, rápidamente. O somos Play-Doh o Super Bowl, ¿no? Play-Doh. Oye, Play-Doh es arcilla, juega con niños, Play-Doh, plop. Super Bowl, boom, encima del techo. ¿Qué somos, Super Bowl o Play-Doh? La que se llama como Super Bowl, ¿no? Boom, rebotar encima del techo. Por eso, especialmente estamos en la cuaresma, la confesión frecuente, si uno tiene el hábito de la confesión frecuente, uno de los hábitos mejores que hay en el mundo. Y si yo tuviera hijos adolescentes, los llevaría a confesar cada semana. Pero hay muchachos, sus hijos, no se confesaron en 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, viendo la confirmación, 13 años, no se confesaron hasta la primera comunión, 5 años. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién? Los papás, porque el niño no puede ir a la confesión, no maneja todavía. Por eso la confesión frecuente sirve como medicina curativa y preventiva. Y hoy día para ustedes es una vez por semana con toda la familia, la confesión, la misa, la comunión, el rosario, la cornilla, luego el pollo loco. Vivir el hijo pródigo. El día lunes, ok. Ya fue domingo, pero vamos a misa, rosario, comulgar, y luego vamos a celebrar como el hijo pródigo. Es decir, de crear un ambiente alegre en recibir los sacramentos. Eso sí. Y eso sirve como medicina curativa o preventiva, los dos. Bueno, se confía, su hijo se va confesando frecuentemente, tal vez no va a empezar a vivir con su novia antes de casarse. Estoy dándome cuenta, dando misiones en otros estados ahorita, ¿no? Si ustedes ahorita, su hijo tiene 13, 14, 15 años, si ustedes no son muy fuertes, es muy probable cuando su hijo tiene 22 o 23 años, va a abandonar la fe. Me ouviram? Odeitavam porque estão obrigados. Pero si ustedes no son muy fuertes ahorita practicando la fe, animándolos, al terminar la universidad, el niño va a abandonar la fe. Algunos van a decir, yo no creo más en Dios. Pero yo pienso que esos años, dos años, son años críticos. Make you or break you, como dicen los americanos, ¿no? Make you or break you. Salvar o perder. Yo estoy escuchando por dos años la generación de los adolescentes y los que tienen 20 años, 30 años, la mayoría abandonaron completamente la fe. Los que tienen, digamos, 50 años, un poco más estables, pero los de 20, 25, 30, casi todos han abandonado la fe. La iglesia está disminuyendo. Pero espero que sus hijos, cuando tienen 22 años, terminando su título, ojalá que van a la universidad, van a seguir yendo a la misa. Pero es probablemente la madre de sus hijos van a abandonar la fe. No soy pesimista, soy realista. Pero si ustedes ponen mucho empeño ahorita, podemos salvarlos. ¿Amén? Ya es tiempo. Ustedes, misa diaria, rosario, ayunar un poco, pan y agua a veces, hacer penitencia, el evangelio de hoy. Si no, lo van a perder. Y podrían ir al infierno, porque el infierno existe. El infierno no es un chiste. El infierno es un artículo de la fe católica. ¿Cómo te gustaría morir, ir frente a Jesús por haber abandonado la fe católica, haber rechazado la Eucaristía? Híjole. Me da miedo. Claro que Jesús es misericordioso, pero rechazar la iglesia, rechazar la misa, rechazar la comunión, sabiendo que es Jesús. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga piedad de nosotros. Uno lo sabe, pero uno sabe y rechaza. Híjole, que Dios nos tenga piedad. Ojalá que no sea sus hijos, ojalá. Yo tengo un poco más de experiencia pastoral, se lo comento, ¿no? Dice el libro del Apocalipsis, el diablo sabe que tiene poco tiempo. El diablo trabaja fuertísimo. Nosotros, locos, anémicos, apagados. El diablo tiene mucha energía y trabaja 25 horas por día, 8 días por semana, y 366 días por año. No hace vacación el diablo. Pues, estamos en la cuaresma, el tiempo más importante en el año. Ustedes tienen que pedir que esos hijos que van a hacer la confirmación en poco tiempo, que no van a perder la fe. Espero. Espero que no van a perder la fe. Ok, estamos en, ¿qué? ¿Número 10? 9. En número 9. Que ponga otro nombre para Jesús, es San Pablo llama Jesús Roca. Ponga Roca. Otro nombre para Jesús. Pongan al lado 9. Yo caminar sobre la roca es Jesús. No arena. Roca es Jesús. Que número 10. Número 10. Pongan. Comida y bebida espiritual simboliza el cuerpo y sangre de Jesús. Entonces, la comida y bebida espiritual simboliza el cuerpo y la sangre de Jesús. A escuchar el Evangelio de pie. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En ese momento se presentaron las personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió, ¿creen ustedes? ¿Y esos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que los 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les digo también esa parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no se encontró. Dijo entonces el viñedor, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esa higuera y no se encuentro. Córtala, para que amalgase la tierra. Él respondió, Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que sí, de frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Porque en esto Jesús está llamándonos a la penitencia, llamándonos a la conversión, llamándonos a la metanoia. Pues me gustaría darles 5 maneras que podemos practicar penitencia. 5 maneras que podemos practicar penitencia. O ayuno. Y uno es ayunar del pecado. Mejor ayuno que podemos hacer es ayuno del pecado. Que en el silencio de su pensamiento de corazón, ¿cuál es el pecado que te domina más? Cada uno tiene su pecado, su punto débil. que con Dios y con la gracia luchar para dominarlo en ese cuaresma. Amén. Luchar. Hay dos aspectos. La gracia de Dios es siempre sobreabundante. Siempre. Pero el problema es que no hacemos nuestra parte. Entonces la gracia viene, pero yo tengo que colaborar con la gracia de Dios. Voy a dar un ejemplo. Santa Ignacia Loyola vivía una vida muy mala. Algunos han hecho los sacrificios conmigo. Una vida muy mala. Tomaba, peleaba. Han visto la película de San Ignacio, Mujeriego. Era un hombre muy pecador. San Agustín también, ¿no? San Camilo de Lelo, María Magdalena, Santa María de Egipto. Son santos que han vivido una vida muy pecaminosa. Santa Ignacia Loyola, en Montserrat, en la montaña, fue al monasterio benedictino y cambió. ¿Saben lo que cambió la vida de él? Dos cosas. Él tuvo una visión de la Virgen donde hizo una vigilia frente a la Virgen. La Virgen le dio la castidad perfecta, como Santa Faustina, un don. Pero le fue dado de María, en Montserrat. Pasó la noche frente a la Virgen con su espada, fue la costumbre de los españoles, ofreciéndose. María le dio un don muy especial. Además, él había hecho una confesión general que duró entre 4 y 5 días. ¿Pueden imaginar? No 5 minutos, 4 o 5 días. Pero cambió su vida y fue un hombre muy santo. Todavía las luchas, pero vivía una vida con mucho fervor. Nosotros podemos lograr la conversión si queremos, empezando ahorita. No hace falta esperar hasta la muerte, ¿no? Ya ahorita. Entonces, el primer ayuno es tratar de renunciar al pecado mediante una buena confesión. Porque los sacramentos son los medios más eficaces para lograr la conversión. Los sacramentos. Ok, segundo es el ayuno de los ojos. El ayuno de los ojos. Será una decisión de no usar nuestros ojos para mirar cosas malas. Usar nuestros ojos para contemplar la grandeza de Dios en la naturaleza, pero especialmente en el Santísimo. Poco tiempo los padres van a poner Jesús sobre el altar por sus hijos. Qué bendición sus hijos de tener un encuentro con Jesús por 10 minutos luego de la Santa Misa. Están chiquillados sus hijos. Híjole. Y no lo aprecian. No lo aprecian. Para nada. Están con el credo del universo. No importa. Qué triste. Triste. Ok, tercero. El ayuno de la lengua. El ayuno de la lengua. Si somos chismosos, no más. No más chismosos. Persona chismosa es una persona que es un cobarde, que en psicología tiene baja estima y habla mal del otro para inflar su propio orgullo. Como un sapo. Es un sapo inflado. Ayuno. Y va a abrir la boca para alabar a Dios. Para gozar nosotros mismos, San Bernardo, ¿no? Luego para edificar a los demás. Cada uno va a ser juzgado sobre cada palabra que sale de tu boca el día de juicio, dice Jesús. Da miedo, ¿no? Da miedo. Y el ayuno. Pero si uno habla mal, es porque necesita convertir su corazón. Porque de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca, dice Jesús. Si yo digo malas palabras, tengo un corazón sucio. Corazón sucio. Sí. Cuarto. Ayuno de la comida. Cada uno puede renunciar a algo que le gusta a la mesa. Cada uno puede. Mejor hacer cosas pequeñas con mucho amor que tratar de hacer cosas muy grandiosas que no cumplimos. Mejor poco con fidelidad y amor que mucho que no lo hacemos. ¿Me oyeron? Y sus hijos, no comer una galleta, no tomar una Coca-Cola, no tomar una papita, algo pequeño para ir fortaleciendo la voluntad. Caemos muchas veces en pecado contra la castidad porque nos falta penitencia. La penitencia fortalece la voluntad. Fortalece. ¿Por qué cae en la pornografía? Porque no hace penitencia en la reza. No tiene la fuerza para controlar las pasiones, ¿eh? Sí. Ok, y tenemos una más. Otro ayuno sería tal vez usted por sus hijos del uso exagerado del teléfono. ¿Ah? Del uso exagerado del teléfono o del internet o de la televisión. No digo que tiene que no usarlo, pero puede ser poco menos para que tiene más tiempo para rezar, platicar con Dios. ¿Amén? ¿Qué le parece? ¿Bien? Pues vamos a rezar en la María que podamos realmente vivir intensamente la cuaresma. ¿Qué? Con ganas, ¿no? Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios. Reina Santa Cristo. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en ese día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre buena, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios lo bendiga, muy buen día. Thank you.